Seguimos con ustedes en el tiempo de la UNED, en Radio 3 y en teleuned.com, y como cada jueves en Revista de Economía y Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Entramos ya en la sección a fondo y en esta ocasión vamos a hacer una reflexión sobre la denominada Estrategia de Lisboa, cuyo objetivo es que en el año 2010 la Unión Europea sea la economía más competitiva, dinámica y sostenible del mundo. Esta estrategia es el resultado del Consejo Europeo que se celebró en Lisboa en marzo de 2000. De los avances y dificultades en este proceso vamos a tratar esta mañana de jueves con tres profesoras de nuestra facultad responsables de varias asignaturas centradas en la Unión Europea. Son María Ángeles Rodríguez Santos, Ana Fernández Ardavín Martínez y Merichel Pérez de Castro Acuña, del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED. Muy buenos días a las tres. Gracias por estos minutos en Revista de Economía y Turismo.
Buenos días.
Buenos días.
Pues como decíamos, en la sección a fondo vamos a hablar de la estrategia de Lisboa. En primer lugar, Ana Fernández Ardavín, ¿podríamos plantear un poco para explicar a los oyentes cómo se inicia la estrategia de Lisboa y cuáles son sus principales objetivos?
La estrategia de Lisboa en realidad es el resultado del Consejo Europeo de Lisboa, que tuvo lugar en marzo de 2000, y se define como un programa de reformas, tanto económicas como sociales e incluso medioambientales, que tratan en general de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Su objetivo fundamental es convertir a la Unión Europea, de aquí al año 2010, en la economía basada en el conocimiento y la economía más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos y también con una mayor cohesión social. Esta meta debería lograrse a través de políticas que estimulasen la sociedad de la información y la I+D, intensificando también las reformas estructurales para fomentar tanto la competitividad como la innovación y así poder completar el mercado interior, a la vez que se va modernizando el modelo social europeo y que se aplica una combinación de políticas macroeconómicas que favorezcan el crecimiento europeo. A esta estrategia original se le añadió posteriormente una dimensión también medioambiental, fruto ya de las conclusiones del Consejo Europeo que tuvo lugar en Gotemburgo en 2001.
¿Se han marcado plazos para el cumplimiento de estos objetivos?
Bueno, en realidad lo que ocurrió es que se estableció una fecha de carácter general, que sería el año 2010, pero después, debido a la multitud de acciones particulares que había que llevar a cabo, se estableció todo un calendario de actuaciones. Si nos detenemos en los objetivos más relevantes, pues vemos que en el año 2010 se debe de haber alcanzado ya una serie de objetivos, como son alcanzar el 70% de la tasa de empleo total y el 60% de la tasa de empleo para las mujeres. Por otro lado, también se debería disminuir al 10% la cifra del fracaso escolar, elevar la edad de jubilación a los 65 años en aquellos países en que la tuvieran por debajo y destinar el 3% del Producto Interior Bruto a gastos en I+D. Asimismo, también se han establecido unas fechas previas para el cumplimiento de determinados objetivos, como por ejemplo puede ser la apertura total de los mercados tanto del gas y de la electricidad de cara al año 2007, o incrementar el ritmo de transposición de las directivas relativas al mercado interior hasta un 98,5%.
Quizás hay una cuestión que llama la atención, profesora Fernández Ardavín. Es por qué surge la estrategia de Lisboa en el año 2000, precisamente en un momento en que las economías europeas estaban creciendo a ritmos bastante elevados.
Bueno, pues precisamente porque a pesar de que las altas tasas de crecimiento que conocíamos en el año 2000, pues también las economías europeas mostraban una serie de debilidades que podían comprometer pues su futuro desarrollo, y entre ellas habría que destacar el elevado nivel de desempleo. Otro aspecto muy importante es la distancia entre la Unión Europea y Estados Unidos, que se estaba ampliando y ha continuado ampliándose, tanto en cuanto al nivel de crecimiento de las dos potencias como sobre todo en lo referente a la productividad. Esto lo que implicaba en definitiva es que el crecimiento económico de los países miembros de la Unión Europea estaba por debajo de su potencial. ¿Qué es lo que se pretende entonces con esta estrategia de Lisboa? Pues se trata precisamente de impulsar el crecimiento y aproximarlo a unas tasas cercanas al 3% de media. Sin embargo, es importante señalar además que es que justo después de la puesta en marcha de la estrategia de Lisboa se inició una recesión motivada por el incremento de los precios del petróleo y también por el estallido de la burbuja tecnológica. Esto afectó a prácticamente todas las economías de la Unión y dificultó el cumplimiento de los objetivos que se habían propuesto en el año 2000.
¿Y con qué medios, Ana Fernanda Zagabín, se pretende alcanzar estos objetivos de la estrategia de Lisboa que nos comentaba?
Bueno, pues los objetivos de esta estrategia se tienen que cumplir actuando a través de distintas fuentes. Por un lado tendríamos las reformas de los mercados de productos, de capitales y de trabajo. También habría que fomentar, por otro lado, las inversiones para estimular la economía del conocimiento, como hemos dicho antes, y favorecer las políticas sociales y las actuaciones encaminadas ya a los aspectos del medio ambiente. Ahora bien, cada uno de estos frentes o en cada uno de estos frentes es necesario establecer toda una serie de actuaciones concretas.
Bueno, pues vamos a ahondar en esas actuaciones concretas, María Ángeles Rodríguez. ¿De qué actuaciones estaríamos hablando a las que se ha referido antes la profesora Fernández Ardavín?
Bien, pues respecto a la reforma del mercado de productos, las actuaciones irían encaminadas a fomentar la competitividad y completar el mercado interior, favoreciendo así un buen ambiente para el desarrollo de los negocios. Estas reformas van por un lado encaminadas a afectar a la productividad y al empleo en términos de conseguir una mayor eficiencia. Respecto al mercado de capitales, lo que se pretende es conseguir establecer un mercado único de servicios financieros. La estrategia de Lisboa ya puso en marcha en su momento una serie de medidas concretas para conseguir ese mercado único de servicios financieros. Estaríamos hablando del plan de acción del servicio financiero al que van parejas toda una serie de directivas sobre servicios financieros y el plan de acción capital riesgo. También se trataría de incrementar la integración de los mercados de obligaciones en la Unión Europea y de concluir por fin un paquete fiscal. Respecto a la inversión, se trata de favorecer toda aquella inversión que fomente el desarrollo de una economía basada en el conocimiento. En economías con alto grado de desarrollo, como es el caso de la Unión Europea, el conocimiento es fundamental. Se puede decir que es un motor que facilita el incremento de la productividad. Sin embargo, la inversión de la Unión Europea en I+D continúa siendo un tercio inferior a la inversión en Estados Unidos por ese mismo concepto. Esto se debe fundamentalmente a la escasa inversión que realiza el sector privado en las tecnologías de la información y de la comunicación. Sin embargo, actualmente la Unión Europea viene destinando un 2% de su Producto Interior Bruto a la investigación y el desarrollo. En algo se ha avanzado, puesto que se supera la cifra del año 2000, antes de la puesta en marcha de todo este proceso de Lisboa. Sin embargo, aún continúa siendo necesario realizar un gran esfuerzo en este ámbito del conocimiento. El objetivo es alcanzar el 3% del Producto Interior Bruto para el año 2010. ¿Cómo se podría alcanzar ese objetivo propuesto en la estrategia de Lisboa? Bien, pues incrementando fundamentalmente el gasto público y también incentivando a las empresas para que elijan como vía de desarrollo también la vía de la innovación, ¿no? Y disponiendo también o intensificando o posibilitando también la formación de un mayor número de investigadores cualificados en Europa. También sería importante en este sentido la inversión en software y en educación superior, que posibilitaría el aumento de la disposición de la Unión Europea para innovar y producir y usar nuevas tecnologías. Se debe, por tanto, invertir en educación y en formación, en I+D e innovación y facilitar la producción y el uso de tecnologías de la información y comunicación. Bien, otro mercado recogido en la estrategia de Lisboa y que es necesario reformar y sobre el que se viene trabajando es el mercado de trabajo, fundamentalmente tratando de hacer un mejor uso de los recursos humanos. La actuación fundamentalmente en este sentido se centraría en tratar de mejorar la adaptabilidad del mercado de trabajo para satisfacer tanto las necesidades por un lado de los trabajadores como de los empresarios. Respecto al ámbito de las políticas sociales, lo que se trata es de favorecer, partiendo de esas políticas sociales, favorecer tanto objetivos sociales como económicos. Se intenta, por ejemplo, o uno de los objetivos es reducir la existencia y el coste humano de la exclusión social, y también se intenta buscar una combinación efectiva entre seguridad y flexibilidad del trabajo. Por último, y refiriéndonos al no menos importante ámbito del medio ambiente, las medidas podrían dividirse entre aquellas que tienen un impacto económico muy importante y las que se asocian con un mayor beneficio empresarial. En definitiva, lo que se persigue con todas estas actuaciones, vistas un poco de forma general, es alcanzar un alto grado de crecimiento en la economía europea a través de una internacionalización competitiva del sector privado europeo. Es evidente que unas economías con altos niveles de empleo facilitan el crecimiento y además es muy deseable conseguir bajos niveles de exclusión social y pobreza.
Hay otra cuestión que quizás también pueda afectar a los objetivos de la Estrategia de Lisboa, es la ampliación de la Unión Europea. María Ángeles Rodríguez, ¿cómo afecta la ampliación de la Unión Europea al cumplimiento de estos objetivos?
Bien, pues sí se ve afectada en cierta medida la estrategia de Lisboa en el sentido de que 10 nuevos socios de la Unión Europea se han adherido también a esta estrategia de Lisboa. Y hay que resaltar que la incorporación de estos 10 nuevos países se produce a medio camino si tenemos en cuenta que Lisboa ha establecido como fecha límite para el cumplimiento de sus objetivos 2010. A este factor de carácter temporal se añaden también las diferencias económicas y sociales que existen entre los nuevos socios de la Unión y la Unión Europea de los 15. Sin embargo, para los nuevos Estados miembros de la Unión, la Estrategia de Lisboa puede considerarse en cierta forma la continuación de las reformas estructurales que ya han tenido que emprender estos países. Además, el cumplir los objetivos finales de la Estrategia de Lisboa puede contribuir también a la convergencia y a una mayor integración entre la Unión Europea de los 15 y los nuevos socios comunitarios. En última instancia, lo más importante es la existencia de un firme compromiso por parte de todos los Estados miembros por cumplir los objetivos fijados en Lisboa.
¿Cómo se realiza? Supongo que se está realizando, se ha marcado unas pautas para realizar un seguimiento del estado en el que se encuentra el cumplimiento de la estrategia de Lisboa. María Ángeles Rodríguez.
Sí, efectivamente, con carácter anual se revisa cuál es la situación en el cumplimiento de los contenidos de Lisboa. Más concretamente, el Consejo Europeo cada año y cada primavera, desde la introducción o puesta en marcha de esta estrategia de Lisboa, celebra una reunión. Son las conocidas cumbres de primavera. En ellas se establecen las directrices a seguir y se evalúan también los avances realizados durante el último año. Estos avances se estudian realizando un análisis comparativo de la actuación de los Estados miembros a partir de los informes que presentan cada uno de ellos. En función de esos resultados, la Comisión presenta un programa de prioridades estratégicas.
Ya vamos a darle paso a Marichel Pérez de Castro Acuña y vamos a hablar un poco de las limitaciones que puede haber en la aplicación de la Estrategia de Lisboa. ¿Cuáles serían las que se están detectando en estos momentos, pues en informes, en estudios o en el seguimiento de esta estrategia?
Sí, bien, en el llamado informe COC elaborado por el grupo de alto nivel presidido por Wim COC en noviembre de 2004, se establece que la ampliación del campo de aplicación de la Estrategia de Lisboa y el elevado número de objetivos contribuyen a diluir los efectos de la estrategia. Esto no es solo una cuestión de condiciones económicas adversas desde que se puso en marcha la estrategia, sino también el resultado de un programa político sobrecargado y una coordinación deficiente. Lo que se critica en el informe COC es la ausencia de una idea central y la incoherencia de objetivos que, sumada al excesivo número de procesos de coordinación en que se ven inmersos los países, complica enormemente el establecimiento de prioridades y reduce el grado de implicación de los Estados miembros. La situación internacional desde el año 2000 no ayudó al cumplimiento de los objetivos que establecía Lisboa. Sin embargo, a pesar de los malos resultados obtenidos, el informe COC hace especial énfasis en la importancia de impulsar la estrategia de Lisboa en un momento en que el diferencial de crecimiento con Asia y los Estados Unidos se ha incrementado. Para conseguirlo, las instituciones europeas y los Estados miembros deben incrementar su compromiso político y asumir sus responsabilidades en base a tres líneas de actuación fundamentales. Una mayor coherencia y consistencia entre políticas y ciudadanos, una mejora del reparto de responsabilidades y una visión más clara y definida de los objetivos y los logros obtenidos.
Sí, profesora Pérez de Castro Acuña. En definitiva, ¿cuáles serían los resultados de la estrategia de Lisboa tras estos 5 años que llevamos de aplicación de la estrategia?
Sí, tras 5 años de su puesta en marcha, algunos no dudan en calificar la estrategia de Lisboa como decepcionante. Europa está aún muy lejos de lograr el potencial de cambio que supone la estrategia de Lisboa. Y no solo el alcance de las reformas no ha sido suficiente, sino que muchos de los objetivos que se plantearon inicialmente entran en conflicto. Así, por ejemplo, el objetivo de empleo que propone Lisboa supone alcanzar una tasa de empleo total de un 70% en el año 2010, lo cual no parece en absoluto realista si se tiene en cuenta que la tasa de empleo de la zona euro en el año 2004 se elevó a un 63,1%, siendo su crecimiento entre el año 2000 y el año 2004 de un 1,5%. Por otra parte, también se ha criticado la existencia de objetivos comunes en países que muestran tantas diferencias a nivel tanto económico como social, hecho que sin duda contribuye al bajo grado de cumplimiento de los objetivos. Europa ha presentado unos resultados que divergen de sus competidores a nivel mundial, los cuales tienen una productividad que ha crecido más rápido y unas mayores inversiones en investigación y desarrollo. Europa aún no cuenta con las estructuras necesarias para adelantarse a los cambios que experimenta su economía, así como su sociedad, y gestionarlas de una forma eficiente. Con este panorama, la Comisión lo que propone es relanzar la estrategia de Lisboa centrando la actuación en dos aspectos. Un fomento del crecimiento, de forma que se logre un crecimiento más fuerte y duradero, y la creación de empleo, de mejor empleo y de mayor calidad. El Consejo Europeo de junio del año 2005 aprobó en esta línea una serie de directrices integradas de crecimiento y de empleo, destinadas a fomentar el conocimiento y la innovación para hacer de Europa un lugar más atractivo para la inversión y el trabajo, así como la creación de un mayor número de puestos de trabajo. Para lograr estas metas y, en definitiva, para cubrir las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de generaciones futuras, se prevén una serie de acciones clave. El fomento del conocimiento y la innovación, la reforma de la política de ayudas estatales, una mejora y simplificación del marco reglamentario en el que operan las empresas. Por otra parte, se prevé la realización del mercado interior de servicios, una conclusión de un acuerdo fructífero en la ronda de negociaciones de Doha, la supresión de los obstáculos que dificultan la libre movilidad en el sector de los transportes, en el sector laboral y la libre movilidad académica, un desarrollo de la política de migraciones y un apoyo a los esfuerzos que traten de paliar las consecuencias sociales de la necesaria reestructuración económica. Todo ello sin perder de vista que deben aplicarse políticas macroeconómicas orientadas hacia la estabilidad y políticas presupuestarias sanas. Debe conseguirse que Europa sea un lugar atractivo para invertir y trabajar y que el conocimiento y la innovación sean los motivos del crecimiento económico, todo ello respetando siempre el desarrollo sostenible. En definitiva, no se trata de reinterpretar la estrategia de Lisboa, sino de exponer nuevas acciones tanto a nivel europeo como nacional que contribuyan a la realización de una nueva visión de Lisboa. Cabe señalar que todos los objetivos que se plantean desde la estrategia de Lisboa son igualmente relevantes y ambiciosos. Sin embargo, se puede afirmar que tras la reorientación que ha sufrido la estrategia en el año 2004, el centro de interés son el empleo y el crecimiento en plena coherencia con el objetivo del desarrollo sostenible. En este sentido, en el año 2005, la Comisión propuso a los Estados miembros la constitución de una Asociación Europea para el Crecimiento y el Empleo. El cometido de esta asociación sería facilitar y acelerar la aplicación de las reformas necesarias para impulsar el crecimiento y el empleo mediante la colaboración entre los distintos participantes y, además, asumir los objetivos que se persiguen en la estrategia de Lisboa y las reformas por parte de los miembros y la reorientación hacia los objetivos perseguidos para lograr el éxito de la estrategia de Lisboa. En definitiva, lo que se pretende es el logro de los objetivos y para conseguir el éxito de la estrategia de Lisboa es necesaria una implicación de los Estados miembros para poner en marcha las reformas.
De acuerdo, pues esperemos que se impliquen todos, que cumplamos esos objetivos para 2010 y voy a dar las gracias a nuestras invitadas en el programa de este jueves, que son las profesoras del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, María Ángeles Rodríguez Santos, Ana Fernández Ardavín y Merichel Pérez de Castro Acuña, del Departamento, como decíamos, de Economía Aplicada e Historia Económica y responsables de asignaturas relacionadas con materias de la Organización de la Unión Europea. Hasta otra ocasión, gracias.
Adiós. Gracias. Gracias.
Thank you.